Hoy en Torres Gotay Entrevista, la jueza Jessica Padilla Rivera, presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Saludos, presidenta Jessica Padilla de la Comisión Estatal de Elecciones. Encantado de que nos acompañe en este espacio durante el día de hoy.
Igual, un placer para mí poder estar aquí.
Presidenta, usted hace unos días decía a este periódico El Nuevo Día, hablaba de los problemas que sigue teniendo el registro electrónico de electores con miles de transacciones atrasadas, lo cual puede tener la consecuencia de que haya gente que no sepa dónde le toca votar. Y usted también mencionó incluso la posibilidad de que gente se desanime con los problemas burocráticos y no vote. Y yo me pregunto, y mucha gente se pregunta, en la Comisión Estatal de Elecciones trabaja todo el cuatrenio, estos problemas del registro electrónico se están reportando, tengo entendido, desde octubre, de lo cual hace 6 meses, ¿por qué con el proceso ya encima, la fecha fatal de cierre de registro electoral ya encima, las primarias a menos de 2 meses, ¿por qué es que estamos bregando con esto ahora? ¿Qué pasó que no se hizo a tiempo habiendo dispuesto la comisión de tanto tiempo para manejar estos asuntos?
El asunto del registro electrónico de electores, que es el ERE, es un nuevo sistema que se implementa y viene a sustituir lo que son las juntas de inscripción permanente, donde le permite al elector hacer transacciones directamente desde la facilidad de su dispositivo móvil sin necesidad de acudir a una junta de inscripción permanente. No obstante, continúa...
Pero perdóneme, Presidenta, ¿desde cuándo se sabía que en este periodo electoral, en este ciclo electoral, habría registro electrónico?
A eso es a lo que voy. El Código Electoral estableció que la implementación del ERE, del Registro Electrónico de Electores, ¿verdad? Y si me hago referencia al ERE, me refiero al Registro Electrónico de Electores, debió hacerse desde el año 2021-2022. Uh-huh. Por diversas razones con relación a la contratación de la compañía, la disposición de fondos y demás, todo esto se dilató hasta octubre 30 del 2023. Es decir, que estamos hablando de que se pone a implementar, al primero de noviembre, ¿verdad?, para hacer justicia con relación al mes de octubre. No fue todo el mes de octubre. Cuando se implementa el ERE, se está trabajando con una nueva plataforma, que era lo que pretendía indicar, que impacta la Junta de Inscripción Permanente. Antes, las Juntas de Inscripción Permanente, solamente con la dirección que se le brindaba del sector, se identificaba el precinto y la unidad donde iba a votar el elector. En el ERE no fue así. En el ERE,
no fue así por un problema, por un error. O por otra razón.
No es así en el ERE, porque el ERE vino a identificar puntualmente la unidad de vivienda del elector, y eso en la Junta de Inscripción Permanente, en ese sistema, no se hacía. Cuando el ERE le va a solicitar al elector que hace una transacción en el ERE, bien sea una nueva inscripción que impacta su dirección o una transferencia que impacta su dirección, le requiere que llene todos los campos de la dirección que son nuevos, que el sistema anterior en la Junta de Inscripción Permanente no se tenía. Esos campos nuestra base de datos no lo tenía. Se pudo recopilar alrededor de 300.000 direcciones de electores, no la totalidad de las direcciones que hay en Puerto Rico. ¿Cuál es el número de esa totalidad? Es incierto, ¿verdad? No hay una base de datos que nos pueda decir exactamente cuántas.
Yo quiero regresar, usted me está dando una explicación, yo quiero regresar un momento a mi pregunta, y es ¿por qué nos coge la fecha fatal del cierre del registro electoral con este problema, las primarias a menos de 2 meses, habiendo dispuesto de tanto tiempo? Usted dice que diversos problemas, etcétera. ¿Quién pagó por esos problemas? ¿Alguien pagó una consecuencia? ¿Cuáles fueron esos problemas? ¿Por qué es que, habiendo tenido tanto tiempo para hacer esto, estamos al final del proceso con esto encima?
No es que haya que pagar por alguna consecuencia, es que el sistema estaba diseñado de esa manera y son tantas las direcciones que hay que normalizar, que la palabra normalizar es llenar todos esos campos que no están llenos y realmente requiere tiempo. No hay el personal suficiente en la oficina de planificación para atender eso. A medida que hemos atendido los asuntos en el pleno de la comisión, le hemos identificado alternativas para poderlo resolver. La última alternativa que vimos fue regresar a lo que era al sistema que tenía la Junta de Inscripción Permanente antes, que desde el sector se podían identificar. Siempre se estuvo atendiendo. Lo que pasa es que nosotros no podemos detener las transacciones electorales y decirle al elector, no entres al ERE, no hagas transacciones, porque de igual manera la Junta de Inscripción Permanente tiene ese nuevo sistema. Se fueron acumulando los trabajos. El ERE La transacción que sean en el ERE, que no necesariamente impacta una dirección, la mera activación en el registro electrónico de electores requería que finalmente llegara a planificación cuando no era necesario. Me explico. Uh-huh. Yo no tengo un cambio en mi dirección. Yo vivo donde vivo hace 12 años. Es decir, que las últimas elecciones siempre he votado en ese colegio. Cuando yo activo mi cuenta en el ERE, es decir, que la vinculo, para tener una cuenta en el ERE, que es importante también aclarar que aquella persona que no abra el ERE no significa que no puede votar. El ERE es un sistema que le permite al elector tener acceso a su registro electoral.
Y cambiar de dirección.
Y cambiar de dirección.
¿Y las inscripciones son en el ERE también?
Se pueden inscribir en el ERE.
Y perdóneme, ¿y estos problemas que están habiendo con direcciones incluyen gente que se está inscribiendo?
Correcto. Sí, porque lo que impacte la dirección tiene que necesariamente ir a planificación.
O sea, que podemos estar ante casos de personas que nunca se han inscrito, que quieren votar, entran a ese sistema, se le forma todo este revolú y se desaniman.
Bueno, si la transacción ya entró en el ERE, esa transacción va a ser atendida. El desánimo sería quizás en el ejercer su derecho al voto de ir a votar el día del evento, porque esa transacción
claro,
sí se va a atender.
Pero si parte del problema que ha habido es que no se ha logrado completar el registro por problemas con la dirección, pues habrá personas que digan, ay, yo quería votar, pero me metí ahí, me pasó este revolú y por lo tanto no voy
bueno,
a votar.
Bueno, lo que sucede es que se segregó, y lo que estaba explicando, cuando el elector entra al registro electrónico de electores y no va a hacer ninguna transacción que impacte su dirección, ya no tiene que ir a planificación. O sea que se le pasa por control de calidad, se le autoriza o se le confirma que la transacción es válida y se le aprueba. Ya esas transacciones se están atendiendo de manera más rápida y expedita y no requieren el tiempo que se estaban deteniendo o tardando en planificación.
Pero como quiera, para el momento del cierre electoral, del fin de semana del 13 de abril, creo que,
sí,
que cierra,
del cierre del registro,
habrá una cantidad indeterminada de transacciones que no se pudieron completar.
Claro, que no se van a poder completar a la fecha del cierre del registro, no obstante, posterior a esa fecha, son transacciones que están pendientes de aprobarse en control de calidad y aquellas que impacten el registro, la dirección del elector, se estarán confirmando para que el 2 de junio tengan la oportunidad de ir a su precinto y unidad.
Usted mencionó en esa entrevista a la que yo hice alusión al principio de esta conversación que una posible consecuencia de esto es que habrá gente que se desanime y no vote. Y yo creo que eso es realmente trágico, escandaloso, que en un país como Puerto Rico alguien no pueda votar porque no pudo navegar el sistema. Estando la Comisión Estatal de Elecciones activa durante todo el cuatrenio. O sea, todo el tiempo hay gente allí trabajando, cientos de empleados. ¿No le parece a usted escandaloso que haya gente que no pueda votar porque la comisión, que es el organismo al que la sociedad o el gobierno le encarga el manejo de este proceso, pues básicamente no pudo manejarlo?
Bueno, no, es que es verdad, por eso es que yo hago la categorización de cuándo empezamos a implementar el ERE y que sí lo estamos trabajando. No es que no lo hayamos podido manejar, es que hay un universo de direcciones que ciertamente el tiempo en cuando se implemente el ERE versus el cierre del registro electoral, sí hay un tiempo fatal que tenemos que atender todas las transacciones y que se van a atender, porque estas no se van a quedar sin atender. El hecho de que los electores se desanimen, pues ciertamente sí nos causa preocupación y es una exhortación que le hacemos al elector que no se desanime, porque todas las transacciones van a ser atendidas. El hecho de que haya alguna dilación en la confirmación de esa transacción no debe ser óbice para que no ejerza un derecho constitucional tan importante como lo es el derecho al voto.
Presidenta, en las elecciones del 2020 hubo más de 200.000 solicitudes de voto adelantado en sus diversas modalidades, voto adelantado y ausente. Usted ha señalado que podría haber un aumento hasta de 25% en esas solicitudes para este proceso. En el 2020 hubo muchísimos problemas con el voto adelantado, demasiadas controversias, dudas, etcétera. ¿Qué garantía tiene el país de que la comisión está lista para manejar un altísimo volumen de voto adelantado en este 2024?
Una de las implementaciones nuevas que hemos hecho contrario al año 2020 es el control en el manejo de la grabación de estas solicitudes. En el 2020, cuando las solicitudes llegaban tanto a la Junta de Inscripción Permanente como a la JAVA. La JAVA es la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado. Habían dos dependencias grabando solicitudes. Actualmente no hay dos dependencias grabando solicitudes. En este momento, la JAVA del Partido Nuevo Progresista y la JAVA del Partido Popular Democrático están grabando sus propias solicitudes. Eso es una grabación de manera electrónica que de igual manera controla que una misma solicitud no se grabe dos veces. Así que eso evita que pueda haber un elector grabado dos veces. Hubo en el año 2020 alegaciones de que habían electores que habían recibido más de un correo un correo postal con papeleta, así que eso evita que eso suceda, porque la grabación se hace en una misma oficina o dependencia y evita la duplicidad.
¿Y hay personal suficiente, recursos técnicos, fondos, todo lo que hace falta para manejar bien ese proceso que, por lo visto, pues va a ser abrumador, ¿no? Va a ser mucho trabajo.
Sí, en el tema del presupuesto no tenemos problema. Estuvimos atendiendo unos asuntos de presupuesto que se nos no nos habían dado el presupuesto completo con relación a los empleados transitorios. Ya ese presupuesto fue aprobado. Ya los empleados transitorios están pendientes de contratación. Actualmente, cada una de las comisionadas en sus distintas primarias están atendiendo con sus empleados todas las áreas y dependencias que se requiere para atender las primarias. Con relación al equipo técnico, también hay equipo técnico dando el apoyo, y en términos del presupuesto no tenemos esa necesidad en este momento, ¿verdad? Porque todas las áreas fueron atendidas.
No vamos a tener una situación como la que ocurrió en el 2020, que el día de la primaria no se pudo completar el proceso porque no llegaron las papeletas, por 20 otros problemas.
No, estamos trabajando, evidentemente, ¿verdad? Todas las oficinas de la Comisión Estatal de Elecciones, las institucionales y las que tengan injerencia en el proceso primarista, estamos trabajando para que eso no suceda. Todo se está trabajando con tiempo. Actualmente se han escogido, contrario al 2020, dos imprentas independientes. No es una misma imprenta que va a reproducir las papeletas. Cada una de las primarias va a ser reproducida sus papeletas en imprentas independientes. Actualmente se han entregado, precisamente la noche de ayer, las papeletas para que sean certificadas en borrador y que estas papeletas puedan regresar a Dominion para que finalmente Dominion pueda hacer la papeleta final y entregarse a las imprentas con tiempo de anticipación para que las puedan imprimir.
¿Y las máquinas electrónicas tienen su mantenimiento al día? Sí. ¿Están en buenas condiciones? ¿Las han probado? ¿Cómo está eso?
Con relación a las máquinas de escrutinio, tenemos 6.072 máquinas de escrutinio. Las mismas han continuado su mantenimiento de ordinario durante todo el cuatrenio. Estas se le da mantenimiento cada tres meses. Eso está cumplido, hemos cumplido con el mantenimiento, con el deep maintenance que le da principalmente Dominion. Y actualmente nos encontramos instalándole el nuevo firmware de la máquina. Hubo una necesidad también de comprar unos módem, toda vez que las máquinas de escrutinio pasadas transmitían en tecnología 3G, ahora van a transmitir en tecnología 4G. La Oficina de Gerencia y Presupuesto nos proveyó el presupuesto para poder comprar los módem de tecnología 4G, así que no va a haber problema de transmisión de resultados al momento del cierre de los colegios. Y la instalación del firmware se está haciendo actualmente, según el plan de trabajo, se termina para el 29 de abril la totalidad de las máquinas instaladas con su mantenimiento. Así que en términos del calendario electoral y las máquinas de escrutinio estaríamos listos.
Sí, Presidenta, yo le hago todas estas preguntas porque toda esta situación del voto adelantado, del registro de electores, de los problemas aquí, de los problemas allá, pues todo eso inevitablemente ha tenido como consecuencia una, digamos, pérdida o disminución, por decirlo de alguna manera, de la confianza del país en el sistema electoral. Eso antes no ocurría, ese era un sistema inexpugnable. Tenemos muchos problemas en Puerto Rico, pero la confianza o la funcionalidad o el funcionamiento del sistema electoral no era uno de ellos. ¿Usted cree que la gente debe confiar en el sistema electoral 100%? ¿Usted no cree que entre todo este problema de tecnología, de voto adelantado, voto a domicilio, todo este revolú que a veces ocurre, no hay la posibilidad de hacer una trampa aquí o una trampa allá?
Yo tengo que categóricamente contestar que el electorado puede confiar en la Comisión Estatal de Elecciones, pero de igual manera tengo que establecer que hay una diferencia con relación a los asuntos de materia electoral que son de injerencia directamente de los 5 comisionados electorales. Cuando hablamos de que no puede haber algún tipo de trampa o algún tipo de fraude, nosotros no lo podemos evitar, ¿verdad? Ciertamente nosotros no podemos entrar a esa mente de esa persona que intenta cometer un delito.
¿No puede evitar el fraude, dijo usted?
Claro, porque el fraude lo comete una persona, no lo comete la comisión.
Pero si el sistema está blindado, no puede haber un fraude.
Ah, bueno, lo que pasa es que yo lo investigo. Ejemplo, los endosos. Uh-huh. ¿Pude yo evitar que tomaran el endoso de la licenciada Nelsa López y le falsificaran la firma? Yo, Comisión Estatal de Elecciones.
¿Ya eso está establecido?
No, no, estoy dando el ejemplo. No. Yo puedo evitar que haya una persona con una mente criminal que quiera cometer fraude electoral. Yo no puedo entrar a esa mente. Yo sí puedo enviar a investigar, tener todas las herramientas dentro de la Comisión Estatal de Elecciones para evitar que eso pase. Pero si pasa, eso no es un control que tenga yo. Cuando yo advengo en conocimiento de un fraude electoral, de la comisión de un delito electoral, lo trabajo.
Lo que pasa, presidente, es que uno espera que el sistema esté diseñado de tal manera que sea imposible hacer fraude.
Y está diseñado para eso. Sí, está diseñado para eso. Si se solicita de manera electrónica el voto, nosotros tenemos todas las herramientas necesarias para proteger ese acceso tecnológico. Si quieren hacer fraude electoral, nosotros tenemos las herramientas necesarias para evitar que haya duplicidad en el voto, para evitar que una persona, ahora mismo estamos trabajando el asunto de la exclusión de los fallecidos. Estamos excluyéndolo. Así que, ¿qué hace la Comisión Estatal de Elecciones para evitar que un fallecido vote? Los excluye. Así que sí, nosotros tenemos esas herramientas. Pero yo poder decir...
¿Pero cómo puede votar un fallecido? Eso es alguien que tramita ese voto.
Claro,
sin la obviamente con la persona fallecida.
Claro.
Que cuando ustedes reciben una papeleta, más allá de una papeleta por correo, digamos.
Sí.
Más allá del... ¿Usted tiene manera de corroborar, de validar que esa persona realmente votó, que esa persona está viva,
claro,
que está en sus condiciones?
Claro.
Porque uno ve, por ejemplo, y hay denuncias de que van personas a centros de envejecientes, por ejemplo, donde hay viejitos que ya no tienen capacidad cognitiva, Alzheimer, otro tipo de cosas así, demencia senil, etcétera, y los ponen a votar. ¿Cómo se puede evitar eso?
Bueno, lo que pasa es que la capacidad establece, ¿verdad?, la ley, el ordenamiento jurídico de nuestro país, que la capacidad se presume. Así que ante la presunción de que un ciudadano está capaz y hábil de tomar decisiones y poder ejercer su derecho al voto, se le brinda esa oportunidad de votar. Cuando hay una capacidad evidente, ciertamente hay una junta de balance y que identifica ese elector no está capacitado para votar, pero esa capacidad se presume.
En el voto a domicilio, como el que se da en centros de envejecientes, donde hay personas encamadas, etcétera, ¿es obligatorio que haya representantes de distintos partidos al momento de recoger esa papeleta, de entregarla, de tramitarla?
En las elecciones generales sí, hay junta de balance. Las primarias...
Hay junta de balance, pero funciona. O sea,
sí, claro.
O sea,
sí.
De verdad, a cada persona que vota desde su casa, hay representantes de distintos partidos corroborando que sea...
La pregunta que me hace sobre el voto a domicilio, sí. Porque va una junta de balance a tomar ese voto domicilio.
Okay.
Distinto es el elector que solicita voto por correo, que está solo en la privacidad de su hogar. Okay. Así que volvemos. Yo puedo tener las herramientas y quiero estar clara en las expresiones que dije, ¿verdad? Y las quiero dejar meridianamente claras. Yo sí puedo tomar todas las medidas necesarias para evitar que se cometa fraude electoral. Pero cuando me viene un fraude a la comisión o una alegación de fraude, no pudiera verse como que la Comisión Estatal de Elecciones lo permitió porque yo no puedo controlar lo que el elector hace. Si alguien en la casa solicita voto por correo, un envejeciente mayor de 60 años que lo pueda solicitar, y esa papeleta la recibe otra persona, no se le entrega al elector, vota conforme su intención de votar y lo envía, eso yo no tengo control de eso, pero se expone esa persona que lo hizo a que cuando llegue ese voto a la Comisión Estatal de Elecciones, que se valida, que se puntea, que en efecto fue la persona que votó, que aparece que votó, si ese elector levanta la mano y dice no, es que yo nunca voté, no, bueno, pero aquí aparece que votó, se hace una investigación y ahí hay una identificación de una comisión de delito electoral y se procesa.
Hablando precisamente de ese asunto, ¿hay alguna determinación ya con el caso del elector Federico Castellón?
Ahí hubo una investigación inicial que se tramitó con relación a la información que tuvimos, ¿verdad?, de primera mano, toda vez que esta querella no la hace propiamente el elector, la hace un tercero y se investiga según lo solicitado por este tercero.
¿El tercero es un partido?
No, esta investigación la solicitó una reportera del Nuevo Día, señora Gloria Ruiz Cuero.
Okay.
Ante esa solicitud que hace un tercero, autorizado por el propio elector, la investigación que surge con la información que se nos brindó fue certificada por las oficinas concernidas. Lo certificó...
O sea, ya está establecido que esa persona aparece como votando.
No.
Y, No,
No, nunca, no, no. La certificación que se expide de parte de la Comisión Estatal de Elecciones es que de la lista de votación el elector no votó.
¿Y por qué aparece como el A1 en el sistema?
Porque fue lo que yo ¿verdad? He explicado en ocasiones anteriores. Son dos cosas distintas, el estatus del elector. Y otra cosa es, la otra cosa es si votó o no votó. En el estatus aparece activo y aparece que votó. ¿Por qué esto sucede así? Bueno, en el caso del señor Castellanos, que hay una lista de votación.
Perdóneme, secretaria, es que yo, presidenta, yo no quiero que nos enredemos mucho aquí. Lo que la gente quiere saber es si alguien votó por el señor
No.
Castellón. Eso no,
La respuesta es que
eso
no.
no, ya usted definitivamente corroboró ya que eso no ocurrió.
En la lista de votación, donde debe firmar el elector como que votó, ese espacio está vacío, tiene la foto del elector, tiene el nombre del elector y en el espacio de la firma está vacío.
Hay otra,
Nadie votó por él.
no sé si ya lo recibió, pero unos minutos antes de que entráramos a esta entrevista, llegó un comunicado de Victoria Ciudadana alegando otro caso similar al del señor Castellón, alguien que no votó y alega que aparece como votando. No sé si ya sabe de ese caso.
Bueno, en la última reunión de comisión, la comisionada del partido Movimiento Victoria Ciudadana indicó que en horas de la mañana de la reunión de comisión había referido a nuestra atención otro caso, desconozco si ese es el mismo al que usted se refiere, y la orden de la comisión en pleno por unanimidad fue que se enviara a investigar.
Secretaria, ya con el caso del endoso fraudulento de la licenciada Nelsa López, ¿ya hubo alguna determinación con eso?
La determinación preliminar de la Policía de Puerto Rico, en este caso del negociado de investigaciones, fue referirlo sí, al Departamento de Justicia para que el Departamento de Justicia evaluara a través de la Oficina de Fiscalía la potencial comisión de un
Y
delito
ya el
electoral.
Departamento de Justicia hizo algún trámite en la comisión que usted sepa.
Sí, hemos recibido a la Oficina de Fiscalía del Departamento de Justicia solicitando data forense sobre el proceso y sí se le ha provisto.
De las autoridades federales, ¿han estado en la comisión indagando acerca de este u otro caso de fraude o de irregularidad electoral? Irregularidad electoral.
Bueno, sí, el FBI nos visitó en una solicitud, bueno, una reclamación que hizo la Comisión Estatal de Elecciones por un voto, por una elección especial del PNP, donde hubo un trato.
La de los carteros
El
arrestados.
asunto este de los carteros, sí, donde hubo un trato irregular con relación al manejo de la correspondencia, no del voto precisamente, sino que en esa correspondencia hubo un manejo irregular.
Eso es lo único por lo cual los federales han estado en la Comisión Estatal de Elecciones.
Por esa investigación, sí. Recientemente, ¿verdad? No, no puedo dar fe
Sea,
de otras
ellos no
investigaciones.
están en este momento que usted sepa, o por lo menos que hayan involucrado a la comisión investigando algún otro tipo de irregularidad electoral.
Bueno, nosotros les referimos el asunto de los endosos. Estas tres querellas que tuvimos sobre los endosos.
El de Nelsa López y otros dos más.
Otros dos querellantes que tuvimos con relación a los endosos, esos sí fueron referidos al FBI. Si alguna investigación sobre esos tres referidos se está haciendo en este momento, pues desconozco, ¿verdad? Porque no hemos sido informados en ese particular. Sí hemos sido informados en el
Según la
otro.
ley o el reglamento, si se comprobara algún fraude o intento de fraude con endosos, eso, ¿qué impacto tendría en el candidato como tal?
Bueno, en el candidato propiamente no, la ley no dispone.
El
Dispone en la comisión.
candidato a favor del cual se llenó un endoso fraudulento, ¿tiene alguna consecuencia por eso?
Bueno, se le restaría, en todo caso,
Se
el
le traería el
endoso,
endoso, pero nada
sí.
más.
En el candidato no hay una consecuencia directa conforme el Código Electoral establezca. Sí, la comisión del delito de aquella persona que falsificó datos, en este caso, ¿verdad? Que fueron los endosos.
Sí, presidenta, ya básicamente redondeando la conversación, en el caso de los candidatos de Victoria Ciudadana descalificados, en la resolución del juez Antonio Cuevas, pues se estableció que ellos recibieron una comunicación de la Comisión Estatal de Elecciones diciéndole, según lo cita la resolución, si su partido ha sido acogido por método alterno de selección, según el Código Electoral de Puerto Rico de 2020, no es requisito presentar peticiones de endosos. La comisión no se involucró en el caso de ninguna manera. ¿A usted le parece que la comisión manejó ese caso de manera, o sea, esas solicitudes de manera apropiada y la comisión no es de ninguna manera responsable de que ellos hayan, según están alegando, malinterpretado la ley en el sentido de que no tenían que presentar endosos?
De lo que De los casos que se presentan, la Comisión Estatal de Elecciones siempre ha procurado una posición institucional. Nosotros, las posiciones que presentamos son a nivel institucional, no favorecemos ni desfavorecemos ninguna posición de ningún partido, tampoco de candidato. Así que en ese sentido, las expresiones que hemos hecho son expresiones institucionales, por eso es que no hemos asumido alguna postura o posición en el caso particularmente sí, pero
Mendoza. Usted, la pregunta es si... ¿Usted no cree que fueron inducidos a engaños realmente?
No,
vamos a decir error.
Por parte de la Comisión Estatal de Elecciones.
A pesar de esa afirmación, expresión que le comunicó el sistema a ellos cuando ellos sometieron su documentación.
No puedo precisar que nosotros hayamos hecho algún tipo de comunicación particular. No he visto la evidencia, ¿verdad? No sé exactamente.
Pero usted leído la resolución del juez.
Bueno, claro, lo que pasa es que yo no asumo postura, ¿verdad? Este caso está sub judice, se está atendiendo ante los tribunales. Sí tengo que decir que la posición de la comisión siempre ha sido institucional en este caso. Lo que decide el tribunal y es lo que siempre he dicho.
Yo lo que quiero saber es si desde la comisión no se puede, o sea, no hay un examen interno o una reflexión interna diciendo nosotros posiblemente contribuimos a que este partido se quede sin candidatos legislativos por acumulación y sin candidato a comisionado residente, porque nuestro sistema básicamente los indujo a error y ellos se quedaron, como quien dice, guindando.
No puedo afirmar esa premisa de usted en este momento.
O sea, la comisión no se siente de ninguna manera responsable por lo que ocurrió.
No.
No. Pues, presidenta, muchas gracias por su tiempo.
Siempre a la orden.